La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Pymes para el Desarrollo Nacional, el programa donde dialogaremos para encontrar una salida juntos, con la conducción de Victoria Policicho, César Crosita y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes. ¿Cómo le va el rumbo? ¿Quiere saber usted en el día de hoy? Usted va a tener el rumbo en el día de hoy. El rumbo de la economía, nunca mejor dicho. El rumbo. Hoy estamos todos afiladísimos. Basta que sea feriado para que estemos todos presentes en el estudio. A lo mejor si no es feriado, no estamos todos. Hoy estamos todos estoicamente. Somos sanmartinianos en esta semana sanmartiniana. Está Charlie Vázquez en la operación técnica, es un sanmartiniano, no saben, hoy es un prócer para mí en el día de hoy. Vamos a decirles buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Pymes para el Desarrollo Nacional. Y sé que todos están ahí, que están presentes en esta maravillosa radio. Y me parece estupendo tenerte, porque hoy vamos a tener un programa que te puedo asegurar va a ser especial, va a ser un programa diferente. Va a ser un programa distinto. Vamos a hablar de la realidad argentina. Vamos a hablar de la coyuntura económica, política y social. Lo vamos a hablar desde diversos ángulos. Pero quédate ahí, porque hoy Pymes va a ser más desarrollo y nacional que nunca. Por eso, buenas tardes. Bienvenidos a Pymes para el Desarrollo Nacional. Y aquí estamos en este vivo en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos podés sintonizar, te encendés por la 97.9 o lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. En estos momentos ascendió un toquecito la temperatura a eso de las 14:30, pero después volvió a descender 2 grados. Esta siendo una temperatura de 15 grados 8 y una sensación térmica exactamente igual. A ver, se espera lo siguiente: hubo un notable cambio de viento sudeste, pero va a ser a partir de la noche y también en la madrugada más viento netamente sur, por eso que estamos notando el cambio de temperatura. Mañana la mínima va a ser de 6 grados y la sensación térmica puede ser más baja. Se va a notar mucho mañana la brecha en la diferencia de las temperaturas, 6 grados por la mañana y puede llegar a 19 grados a la tarde. Esto mismo va a continuar sucediendo el resto de los días. La diferencia va a ser que la máxima va a estar un poquito más baja. Vamos a tener mínimas de entre 6, 7, 8 grados y vamos a tener máximas entre 15, 16, 17 grados. Pero sí va a haber un marcado descenso de temperatura. Paro de trenes de la línea Roca, ahora también es la línea Roca, y esto lo que ha generado es que, por ejemplo, Matías Luque no ha podido venir en el día de hoy por el paro de trenes en la línea Roca. Paró el tren, la combi estaba saturada, todo le pasó ya a Mati. En un determinado momento Matías Luque, nuestro productor, era tren, era combi, me decía, ¿querés que vaya en colectivo? Pero desde Esteban Echeverría, las 3 en colectivo, ya pasábamos Pymes para el Desarrollo Nacional, y las que no son para el Desarrollo Nacional también. Pero le mandamos un cariño muy grande, que nos está escuchando porque está editando los audios y está trabajando desde su casa. Lo que es la vida, ¿no, Charlie? Y ahora lo tenemos a él y a ella. La presento primero a ella. Ella es exoficial de la Marina Mercante, actualmente titular de una pyme textil de confección de uniformes para fuerzas de seguridad e indumentaria para actividades de camping y aire libre, convencida de que debemos involucrarnos más en la dirección que toma nuestro país, tomando responsabilidades para eso. Por eso que hoy él estaba tan necesitado de hablar del rumbo, su coequiper. Claro, el co-conductor, lo único que dijo antes de que yo diga, yo estaba... Buenas tardes, el rumbo vino, el rumbo, sí. Ojalá a todos los políticos y la dirigencia política hoy tuvieran un César Crosita que antes de decir buenas tardes, buenos días, buenas noches, le digan el rumbo, el rumbo, el rumbo. Ella es Victoria Policicho. ¿Cómo estás, Vicky?
Bien, muy bien. Buenas tardes, Ale.
¿Cómo está el feriado? ¿Bien?
Lindo, un poquito destemplado, ¿no? El
¿viste?
Día, pero lo lindo es que no hay tráfico, se puede andar.
Claro,
muy bien.
Decíselo a tu remerita. Usted es verano, invierno, que igual prefiere remerita.
Prefiero.
No, es remerita, no. Es manga a codo,
aparte
digamos.
Es de hilo, es gruesita.
Es gruesita, no, y aparte sí. Arriba tiene algo más grueso. Acá yo tengo un equipo medio así, menos César, que es estilo Alejandra Piaggi. Alejandra Piaggi y César somos un solo corazón, tenemos pullover, campera, camisa, todo, 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 tenemos todo. Pero Victoria es un poco como Charlie también se saca, se va despojando las cosas, se queda con una remerita y ama el frío. ¿Vos amás el frío también?
¿Vos sabés que sí?
Claro.
Sí,
¿usted
sí.
ama el calor? Crosita,
sí,
igual que
liberado.
Yo. Ahora, acá hay un equipo, tenemos el team Policicho Vázquez y el team Piaggi Crosita, que ahora lo voy a presentar. Muy bien, mi querido César, él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, además es empresario pymes, miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estamos con César Crosita. ¿Cómo estás, César?
Hola, ¿qué tal, Ali? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Uy, qué bien que estuvo hoy. Hoy la presentó a Vicky. La semana pasada no estaba tan bien. Hoy está más atinado. Los feriados hacen que uno haya descansado más. Algo ocurrió, me parece. Bueno, ahora se termina cierto grado de satisfacción porque vamos a empezar con un tema. Si yo tengo el rumbo por César Crosita, yo a él le voy a colocar también un tema. Tasa de interés, tasa de interés, tasa de interés. Va a ser lo que ahora quiero hablar, porque siempre César Crosita nos has dicho en Pymes para el Desarrollo Nacional y nos ha dicho en la mayoría de las cuestiones, cuando vino Warren Mosler a la Argentina, ¿no es así, Victoria? Que es, aumenta la tasa de interés, aumenta la inflación, aumenta la inflación, aumenta la tasa de interés, como un círculo vicioso que no se detiene y que si no se cambia, vamos a continuar de la misma manera. Si no hay un cambio en el rumbo, justamente, que es lo que está diciendo, en el cambio de las medidas, va a ser más de lo mismo. Por consiguiente, lo que estamos teniendo es una repetición y un más de lo mismo. Esto me lo has dicho siempre vos y también Victoria en relación a la tasa de interés. El problema es cuando uno ve y escucha que el vicepresidente del Banco Central dijo lo siguiente: suba de tasas de interés apunta a fortalecer y proteger el ahorro. Ahorro, es nuestra obsesión, me resulta grave.
Gravísimo. O sea, este es un tema que ya toda la dirigencia del Banco Central viene sosteniendo desde hace mucho tiempo. Con Vicky hemos participado de reuniones en el Ministerio de Economía con representantes del Banco Central, con Guillermo Han, que su mayor preocupación era tal cual hoy la expresa Bosichesen, es defender los intereses del ahorrista. Y cuando, digámosle, cambiémosle el nombre real,
sí,
de los rentistas, bien, de los que viven de renta.
Exacto.
O sea, que la obsesión del Banco Central es defender a los rentistas. O sea, a la gente que tiene dinero, el Estado los subsidia, son los digamos los planeros VIP de este sistema.
Bien.
O sea, estamos preocupados por los planes, lo que reciben la gente que no tiene para comer, y el Estado las asiste con planes sociales, pero el Estado asiste a la gente que tiene dinero pagándole intereses desmedidos. Calculado que la tasa efectiva anual va a llegar al 96% con el último aumento, pero el único que puede pagar esta tasa de interés es el Estado Nacional. Si el Estado Nacional no retirara el dinero del mercado pagando intereses y los bancos deberían fijar la tasa de interés que le pagan al ahorrista, la tasa de interés sería 0%.
Bien. Es decir, cuando el vicepresidente del Banco Central habla de fortalecer los ahorros, que es su obsesión, lo que está hablando en realidad es, porque me pareció interesante el título tuyo, la obsesión es fortalecer a los rentistas, que es muy difícil que a los ahorristas, porque uno puede tapar diciendo a los ahorristas la verdad, que es a los rentistas, que es muy diferente.
Exactamente, este es un gobierno que defiende los intereses de los rentistas, o sea, subsidia, la tasa de interés es el mecanismo de subsidio a la gente que ya tiene dinero. O sea, tenemos un Estado, y cuando hablan de que hay que eliminar el gasto público, o hay que disminuir el gasto público, o alcanzar el equilibrio fiscal, el primer mecanismo que deberíamos hacer es terminar de subsidiar a los rentistas.
Ahora, una evidencia empírica, como vos lo decís, César, de que favorecen a los rentistas, tiene que ver con que cuando aumenta la tasa de interés, explícame vos, siendo pymes para el desarrollo nacional, como una pyme saca un crédito. Cuando de un día para el otro le aumentaron la tasa de interés un 10%, ¿me explicás cómo sacan un crédito?
O sea, ayer en un grupo de empresarios pymes puse el caso de una persona que va a comprar un negocio, gasta 23 mil pesos y decide pagarlo a 18 meses. Cuando me llega la liquidación, veo la liquidación que le hace Mercado Pago por las 18 cuotas, sobre una compra de 23 mil pesos paga 36 mil pesos de intereses. O sea, va a terminar pagando 54 mil pesos.
Una cosa. Ahora hay que agregar algo, porque el vicepresidente del Banco Central dijo: mi obsesión son los ahorristas. Está muy bien con tu cambio, mi obsesión son los rentistas. Ahora, vamos con los créditos. Cada vez más difícil tomar un crédito, y ahora voy con vos, Victoria. Pero antes de esto también, al aumentar la tasa de interés, quiero decirles, no únicamente está aumentando, porque esto es algo importante, no únicamente te dicen aumenta un 10% y es difícil en el tema créditos. Y en el tema tarjeta,
por eso el tema tarjeta es terrible.
Terrible.
O sea, la gente no puede más consumir. O sea, esto es una vamos a entrar en una recesión de compras porque la gente no puede comprar más a crédito.
Muchas personas no lo saben, por eso que lo quiero expresar. Cuando aumenta la tasa de interés, no es que el Banco Central aumenta la tasa de interés y nada más. No, favorece a la parte rentista, y aparte te están aumentando para sacar un crédito. ¿Qué pyme puede sacar un crédito? Ahora voy con Victoria. Y después tené cuidado con las tarjetas de crédito, porque a veces uno tiene una tarjeta de crédito, dice, el dinero se me va, los pesos se me van como nada debido a la inflación. Saco en 18 cuotas, saco en 24 cuotas, pero vienen con interés. Y ahora esos intereses, si te va subiendo la tasa de interés, van ahí a tu tarjeta de crédito. Es bueno que lo sepan los oyentes. Y
aparte, digámoslo con todas las letras, esta conducción económica está defendiendo los intereses de los rentistas de la sociedad.
Bien.
Porque no los confundamos. Porque
claro.
Hablemos que realmente a quién están defendiendo.
Sí, sí.
Están defendiendo a la gente que ya tiene dinero y vive de rentas, que no trabajan, que... lo vemos a diario, y hoy inclusive no solo desde todos los organismos públicos estaba diciendo que una resolución que va a adoptar hoy el Ministerio de Economía va a ser prohibir que los organismos del Estado pongan dinero de interés, porque inclusive dentro del propio Estado la cultura de la renta, porque este es un país de rentistas, lo que rentan con los alquileres, todos los que tienen dinero son los que después terminan viajando al exterior, son la gente que no labura y que vive de la renta, pero es renta que le sacan al Estado Nacional, porque el gran pagador de intereses es el Estado Nacional. Tengamos en cuenta que este año vamos a pagar más o menos 7 billones de pesos de intereses. Lo vamos a pagar todos los argentinos, beneficiando a la gente que ya tiene dinero. Si no terminamos con esto, si no caminamos este rumbo, el gobierno, lamentablemente, del Frente de Todos, de los cuales yo formo parte o soy integrante, me considero, y tengo todo el derecho de hablar y de decir que lo venimos diciendo desde el primer momento, que tenían un rumbo equivocado, y la evidencia a donde hemos llegado nos ha dado la razón de que realmente es un rumbo equivocado. Lo peor de todos es que ahora, con la llegada de Massa al gobierno, ese rumbo se ha acentuado, el rumbo equivocado. Por consiguiente, algunos sectores sostienen que hay que apoyar, que lo mejor que nos podía pasar es que a Massa le vaya bien. Yo lamentablemente tengo que decirle que a Massa no le va a ir bien siguiendo este rumbo, porque este rumbo es un rumbo recesivo, expoliante de los sectores populares, de los industriales, de la población en general. Sigue el saqueo. estamos, es un rumbo que está beneficiando a los sectores que ya tienen dinero y no estaba dentro del programa de Frente de Todos.
Bien. Victoria, vos desde tu propia también PyME Textil, ¿qué haces para sacar un crédito de un día para el otro? Te aumentan la tasa de interés un 10%, estamos diciendo.
Sí, no hay crédito para las pymes en este momento. Vos sabés que ayer justamente estuve paseando por el shopping, uno de acá de El Alto Palermo.
Sí, bueno. Sí, no hay problema.
Ah, bueno. Y todas las cosas que veía eran importadas. Todas.
Claro.
Calzado importado, prendas, claro, importados, juguetes, sí, tacitas, todo, todo importado.
Es que esta economía no tiene precio.
Lo peor es que decimos, no tenemos... un problema que tenemos es que no hay dólares para comprar insumos para poner en marcha el aparato productivo para seguir importando, que es lo que está el grave problema que tenemos. Estamos importando productos terminados, claro, absolutamente innecesarios, y estamos utilizando la reserva para eso. Hoy, cuando venía para acá, acabo de recibir un mail, un WhatsApp de alguien que manda desde Coto, sí, hay yogur alemán.
Sí.
Estamos vendiendo yogures alemanes.
Lo mismo que dijo Victoria, todo, claro, es importado.
O sea, pero hay pymes que no pueden importar la materia prima para, exacto, poder producir, y tuvieron que parar el producción.
Bueno, vos dijiste del velcro.
Sí.
Velcro.
Sí, sí.
Y lo peor, que compañeros nuestros estaban a cargo de la Secretaría de Comercialización Externa y la Secretaría de Industria, y no tuvieron la capacidad de poder frenar las importaciones. O sea, el hecho de que existan las CIME, o sea, las importaciones automáticas, en un gobierno como este, padeciendo una crisis como la que estamos padeciendo, deberíamos haber cuidado las reservas y no estaríamos inmersos en esta situación. No dilapidamos la reserva permitiendo importar cosas absolutamente innecesarias a empresas fantasmas. No hemos hecho ningún control. Ha demostrado la incapacidad de nuestros compañeros que estuvieron a cargo del gobierno en estos 30 meses de gobierno.
Ahora, lo que pasa es que antes me parece, César, que se podía decir, nuestros compañeros que estaban en el gobierno querían hacer una cosa, pero el ministro de Economía, que en su momento era Martín Guzmán, quería hacer otra. Muchos ha pasado. Por ejemplo, yo recuerdo que vos muchas veces has defendido a Roberto Feletti desde el punto de vista de secretario de Comercio, en la Secretaría de Comercio. ¿Y qué era lo que vos decías? Solo no va a poder hacer nada. Feletti quiere ir para la izquierda y Martín Guzmán quiere ir para la derecha. Ahora hay algunas cosas que cambiaron. ¿Por qué? Porque ya no se puede decir que uno va para la izquierda y el otro va para la derecha, porque el equipo lo está armando una misma persona. Así que la responsabilidad es absoluta.
Por supuesto. O sea, y la está armando para en la dirección equivocada.
¿Cuál es la dirección en la que lo está armando Sergio Massa?
Y si sigue subiendo la tasa de interés, sigue privilegiando a los sectores rentistas de la sociedad, esto no va... el problema se va a seguir agravando. La inflación es el problema central que consideran todos los argentinos, que es el principal, y así más siga subiendo la tasa de interés, más va a seguir subiendo la inflación, porque es una carrera que nunca va a alcanzar, es decir, de tasa positiva. Va a volver el carry trade, o sea, el ingreso de dólares especulativos a vivir de...
Ya está
llegando, sí, ya está. O sea, decir, bueno, si hay tasa del 100%, hay que para que o sea, que están apostando que la devaluación en los próximos el próximo año va a ser menor al 100%, entonces traen dólares, se pasan a pesos, lo colocan a la tasa de interés al 100%, que es la tasa efectiva anual, y después en algún momento se van retiran y se vuelven a pasar a dólares. Ese era el famoso problema que tuvimos cuando ingresaron los dólares durante el macrismo, para que vinieran a hacer carry trade, y después terminamos con el préstamo del fondo y con la gran devaluación que se venía en camino, que tuvo que hacer Macri, porque son capitales netamente especulativos que vienen a ganar tasas astronómicas que le paga el Estado argentino.
César, ¿cuál es la diferencia del carry trade de Mauricio Macri al futuro y ya inminente? Aparte, se está viendo carry trade de Sergio Massa hoy en día.
Es la misma historia, es el mismo mecanismo, es permitir el ingreso de capitales especulativos a la Argentina por esta... cuando el problema realmente es otro. Acá nosotros tenemos que doblar el mercado cambiario, y lo venimos pregonando desde hace mucho tiempo, y vuelven a engañar a la gente, porque si los economistas nuestros están educados en una universidad neoliberal y que sostienen las premisas neoliberales que están obsoletas, que responden a los intereses del capital concentrado. Sostienen que no se puede liberar, desdoblar el mercado cambiario y crear un mercado financiero libre porque necesitas tener 7.000 o 10.000 millones de reservas. Señores, despierten. Cuando vos liberás el mercado cambiario no tenés que defender nada, no tenés que defender el tipo de cambio, por consiguiente no necesitas reservas. Es una mentira neoliberal. La Argentina, cuando hablan de que necesita acumular reservas, es para poder pagar los intereses al fondo y a los capitales, la remisión de utilidades al exterior de las multinacionales, el envío, el pago de patente, para eso necesitamos los dólares, según ellos. La Argentina no necesita tener dólares para desdoblar el mercado cambiario. Es una mentira de los sectores que le han inculcado a los economistas de nuestro espacio.
Bien, muchos dicen que si hay un desdoblamiento cambiario hay devaluación y este país no la va a resistir. ¿Qué opinas?
O sea, nosotros proponemos un desdoblamiento cambiario, crear un mercado financiero que no va a afectar para nada a los ingresos porque el dólar comercial no tiene por qué devaluarse.
Bien.
Se va a devaluar solamente el dólar financiero. Bien. Y nosotros a su vez proponemos que las exportaciones de las pymes se hagan a través de ese mercado financiero. Bien. Que se alimente a través de...
Te lo pregunto justamente para quitar ciertos fantasmas que a veces asoman cuando uno habla de desdoblamiento cambiario o desdoblamiento financiero.
O sea, tenemos un montón de economistas improvisados que son los que van a los medios de comunicación.
Vamos a tratar nosotros de hablar de las posibles salidas para nuestro país. Una de las salidas para vos es el desdoblamiento cambiario, César.
Sí, que no se necesita tener reservas acumuladas para poder desdoblar el mercado. Es una mentira neoliberal.
Bien, eso es una mentira neoliberal que en cierto modo están compartiendo hoy en día el ministro de Economía Sergio Massa y lo compartió también Martín Guzmán, porque tuvimos dos ministros. Silvina Batakis, 20 días no podemos hablar de un ministerio de Economía, vamos a ser sinceros, desde ese punto de vista. Bien, pero más allá de eso, uno, desdoblamiento cambiario sin inconvenientes.
Sería. Sin inconvenientes, sí.
Después, tasa de interés cero se debería colocar.
Yo te digo, para que no parezca que nosotros pregonamos la tasa de interés cero, nosotros decimos que el Estado no debe tomar más deuda con el sistema bancario, o sea que no debe retirar más dinero del mercado y que la tasa de interés la fije el sistema bancario. Bien. Y que los bancos determinen qué tasa de interés le van a pagar al ahorrista.
Bien.
Y son los bancos que van a fijar la tasa de interés en cero. Porque cuando no le puedan prestar al Estado, como ocurre en todo el mundo, la tasa de interés pasa a ser cero. Porque cuando los bancos, recién estábamos hablando con Victoria, sí, antes de empezar el programa, que me preguntaba por qué los bancos que hacen para pagarle el interés al ahorrista. Le digo, el banco cuando necesita plata da préstamos. Porque fue la famosa burbuja de la .com. ¿Por qué el Estado regula los mecanismos de otorgar préstamos a los privados? Porque cuando el banco necesita dinero, da préstamos. ¿Por qué? Porque los préstamos se convierten en depósitos, porque te dan un préstamo y te lo acreditan en tu cuenta bancaria. Y ese dinero circula dentro del sistema bancario.
Yeah.
Cuando fue la famosa crisis de las viviendas, sí, la subprime, ¿qué hacían los bancos? Les daban, ¿querés comprarte una casa? Te doy un crédito a 20 años, no importa cuánto ganaras. Eso ocurrió muchísimo en Estados Unidos, sí, en Europa fue la famosa burbuja. ¿Y eso por qué era? Porque los bancos crean un mecanismo inflacionario de donde no necesitan tener dinero para otorgar, claro, préstamos. Ellos lo crean cuando otorgan el préstamo porque crean depósitos.
Claro.
Esa es la mentira de que el banco, y de ahí surge que los bancos, si tuvieran que pagarle dinero al ahorrista por sus depósitos, le pagarían 0% de interés como ocurre en todo el mundo.
Bien, déficit fiscal.
Y el déficit fiscal es otra mentira neoliberal, de que digamos que la Argentina tiene que tener un límite al... O sea, nosotros, en la medida que la economía crece, se necesita más inyección de dinero del Estado para que las transacciones puedan realizarse. Lo que no hay que hacer es gastar en cosas improductivas.
Disculpame, de esta manera muchos te dirían, pero Crosita, seguimos con la emisión. Si seguimos con la emisión monetaria, siguen todos nuestros problemas.
La emisión monetaria es necesario para que en una economía que crece para que, cuando, o sea, el dinero circulante guarda una relación en el con el tamaño que tiene una economía. En la Argentina hay un determinado nivel de circulante, en Uruguay hay, como es un país mucho más chico, el dinero sí. circulante debe ser 10 veces menos, y en Francia debe ser 50 veces más grande que nosotros el dinero circulante. Es en función de la economía, el tamaño de su economía. A medida que la economía va creciendo, el Estado debe inyectar más dinero circulante para que las transacciones se puedan realizar. Cuando vos, ¿cómo se inyecta ese dinero en la economía? Generalmente los países los inyectan haciendo obras, haciendo caminos, puentes, generando sí. riqueza. Entonces la economía sigue creciendo y se va absorbiendo ese dinero circulante. Bien. Lo que no hay que hacer es inyectar dinero circulante, como estamos haciendo en nuestro país, que este año vamos a gastar 8 billones en pagar intereses a los sectores rentísticos de la sociedad sin crear un tornillo.
Que no es productivo.
Que no es nada, para nada productivo. Claro. Eso es lo que genera después la inflación.
A ver, discúlpenme, ¿en dónde estamos emitiendo el dinero?
Pagando intereses.
Somos maquinitas, supuestamente, el discurso neoliberal, maquinita, de emisión, ¿en qué estamos emitiendo?
Pagando intereses, 8 billones, o sea, hoy la emisión de intereses de la LELIC va a ser una vez y medio el circulante.
Es decir, nosotros emitimos para pagar intereses en lugar de emitir para generar trabajo y generar producción a los argentinos y que sea de desarrollo nacional.
Así es.
Es decir, que nosotros estamos emitiendo para los mismos rentistas de siempre.
Exactamente.
Nosotros estamos emitiendo para los que más tienen desde siempre.
Exactamente. Ese es el camino que está siguiendo este gobierno, ese es el camino que está siguiendo Massa con la política que está aplicando. Y eso, y encima, no conforme con pagar tasa del 60 o 70%, la subió ahora a tasa efectiva anual del 96%. La inflación, vaticino que siguiendo este ritmo, cómo se va a acelerar, vamos a terminar una inflación de 120%.
Y ahora casi todos los bancos tienen el plazo fijo más UVA, ¿viste? Sí. Que te sumen sí. unos puntos por la inflación.
Claro, pero
pasa que es a 90 días.
¿Quién lo paga?
El que tiene
el Estado,
sí. El que tiene plazo fijo UVA hoy está desesperado.
¿Por qué?
Por el aumento también. Claro. ¿Qué haces con la UVA?
Ah, el crédito.
El UVA. Crédito.
Ah,
UVA.
Sí.
El crédito UVA. Sí. ¿Qué haces si tenés crédito UVA? Estás desesperado con el crédito UVA. Y el plazo fijo es para lo más rentista, no hay problema. Sí. Pero el crédito UVA.
Esos tipos de crédito, al día de hoy, después de haber pagado 2 años de cuota, debes lo mismo.
Claro.
Ese es el problema.
Claro. Hablando de los créditos, es decir, El plazo fijo sería a los rentistas de siempre. Ahora, el que tiene un crédito UVA, porque cuando hablamos de tasa de interés te aumenta, el plazo fijo, bárbaro, listo. Eso es a los rentistas que no tienen problema. Ahora, cuando te aumenta el crédito UVA, entras en estado de desesperación. Sí. Es decir, a ver, la conclusión es que seguimos matando a la misma clase, es decir, seguimos matando a la clase media, baja y termina siendo pobre, y el pobre termina matando a los mismos.
Terminamos con los mismos, seguimos alimentando los mismos problemas de siempre, y nosotros llegamos al gobierno para cambiar la historia. Y evidentemente le hemos entregado el gobierno a los sectores de la derecha que teníamos dentro del Frente de Todos.
Hay más pobres, hay que decirlo con todas las letras. Más allá de los 4 años de la pandemia de Macri, de la pandemia, de la guerra, que hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ser sinceros, porque la pandemia modificó al mundo, por eso que las tasas también a nivel de la inflación en el mundo están siendo muy importantes. Hay que tener en cuenta también la guerra con la importación, con los productos importados, con los valores. Pero en una misma situación, vamos a ser sinceros, planteémonos cómo está Argentina, cómo está Paraguay ante lo mismo, cómo está Bolivia ante lo mismo. No tenemos que irnos a otros lados. Y vivieron la misma guerra también y la misma pandemia, vamos a ser sinceros. ¿Cómo está hoy Bolivia en relación a ello?
Y Bolivia tiene una inflación anual del 1%.
Claro, cuando tuvo la misma guerra y la misma pandemia.
Sí, vive en el mismo planeta que nosotros.
En el mismo, ¿no?
Sí.
¿Y Paraguay?
También viven en el mismo planeta.
Sí. ¿Y Uruguay?
También.
¿Y Brasil?
También, o sea, Brasil fue el único que subió un poco las tasas de interés, que las llevó al 13%.
Perdón, discúlpame, ¿a cuánto? Al 13% la subió. ¿Y nosotros?
Al 100%.
Ah.
Estuvo circulando un cuadro donde tenés la tasa de todos los países, ¿viste? Y empiezan, qué sé yo, dos o tres o cuatro de los primeros tiene tasa negativa.
Sí, después Suiza.
Claro. Sí. Después vienen todos alrededor de 1-2%. Después viene Venezuela. ¿Cuánto tiene Venezuela ahora?
Y tiene menos que nosotros, sí, porque nosotros menos. La hemos pasado.
Sí, sí. Y el último nosotros, viste, con
nosotros
el cuadro.
Nosotros superamos.
Sí, sí.
Ahora hay otra cosa que cuando yo vi el video me pareció terrible. El nuevo secretario de Comercio, Matías Tombolini, cuando dice: aumentan los alimentos encima de la inflación, es una cuestión de percepción. De percepción. Yo cuando lo escucho, Matías Tombolini, que es una declaración que hizo justamente una radio, cuando escucho diciendo que el aumento de los precios y el aumento de la inflación es una cuestión de percepción, digo, estamos sin rumbo.
Por supuesto que estamos sin rumbo. O sea,
culpables de que percibimos un aumento de precio en las góndolas.
Sí,
nosotros somos los responsables porque tenemos una percepción errónea. Es decir, que la mayoría de los argentinos, discúlpenme, vamos a padecer en cualquier momento de psicopatía, algún tipo de psicopatía, porque nuestra percepción está equivocada.
Pero ¿sabés por qué no puede haber percepción? Porque
no hay noción de precio. Pero no por lo que él dice.
Yo no puedo saber. A mí me pasan un precio de un insumo y no tengo idea si está bien, me lo están cobrando muy caro, si tengo que aprovechar porque está barato, tengo que buscar 5, 6, 7 presupuestos más y poder comparar más
claro.
o menos.
No hay.
No, porque se pierde la noción.
Y ahí entra en juego también,
no,
y tristemente, al no haber precio de referencia, algunos, vamos a decir, muchos especulan. Yo no puedo creer que me decían con respecto a un camión, tenían que sí o sí cambiar una goma, y la goma, 257,000 pesos. ¿Qué haces?
Claro, una goma.
Una.
Claro.
Y la tenés que cambiar... Sí o
claro,
sí, yo tengo
sí,
todos los precios
adelanto.
De referencia. Ojo, las dueñas de las gomas en nuestro país son empresas que ya conocen y son aquellas a cual habría que dirigirse. Igual que, discúlpenme ustedes, ¿el azúcar no aumentó un 30%?
Dicen, sí, hoy estaba venía escuchando que aumentó en los últimos 30 días 30%.
30% en los últimos 30 días es lo que yo... La caña de azúcar tanto no aumentó. Yo hablé específicamente ayer con un productor y hubo un pequeño aumento, pero no tanto. ¿No se podría, en lugar de decir de que la inflación es una percepción, ya estamos entre sensación, percepción, sentido común, en este gobierno, ¿no se podría reunir Matías Tombolini con el señor Ledesma, que es el que maneja el azúcar a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, y decirles hasta acá? ¿No es más fácil que en lugar de echarle la culpa a un pueblo y decirle que es responsabilidad de su percepción, César?
Yo creo que Tombolini con esas declaraciones ha demostrado la incapacidad que tiene para el cargo que lo han designado.
Clarísimo. No sé si querías acotar algo más, Victoria. Creo que fue claro al respecto. Ahora, nosotros hablamos de algunos de los dirigentes políticos y a su vez vos lo que manifestás, César, permanentemente es: yo soy del Frente de Todos. Es decir, te debe causar mucho dolor esta situación.
Por supuesto. Y lo que más dolor me causa, porque nosotros estamos integrando el Frente de Todos, yo integro comisiones de economía desde antes de llegar al gobierno. Hemos hecho infinidad de reuniones antes de decir las cosas que íbamos a hacer cuando llegáramos al gobierno. Ganamos las elecciones y bueno, dijimos llegó el momento de planificar nuestro... Ahí se desactivaron todas las comisiones. No nos volvimos a reunir más.
¿Qué va?
Digámoslo con todas las letras. La Comisión de Economía del Frente de Todos, una vez que llegamos al gobierno, nunca más se reunió. Y de ahí terminamos como el colorario de todo eso, que es que le entregamos el gobierno al Frente Renovador. Y bueno, a mí, yo personalmente como economista, del Frente de Todos, me resisto a que un sector conservador del Frente de Todos conduzca la economía de acuerdo a los intereses de los grandes grupos concentrados. Yo como dirigente PYME, una de las consignas del Frente de Todos era PYMES o bancos, y hoy los bancos siguen siendo los grandes ganadores de este sistema, y la verdad, se cagaron en las PYMES.
Ahora te hago una pregunta. ¿Qué sienten ustedes si ven al ministro de Economía con el embajador de Estados Unidos en una foto? Después ven al embajador de Estados Unidos en Vaca Muerta, que fue otra foto. Si bien es en días distintos, pero uno puede hilar. Y después ves al ministro de Economía en el mismo lugar, en Vaca Muerta, entregando 2.100 millones de dólares.
Y te agrego otra foto que me causó todavía más indignación: el avión venezolano que se sí. le entregamos al FBI sí. para que lo venga a fiscalizar sí. y vamos a compartir yo creo que en su tumba se debe estar revolcando Chávez, Néstor y todos los grandes de la patria grande que peleamos contra que Argentina o toda Latinoamérica debe ser el patio trasero del imperio americano, y que en un gobierno peronista estamos haciendo estas cosas.
Basta de discursos en curso, ¿no?
Sí, basta.
Porque el presidente de la nación, vamos a decir, que permanentemente nos habla de la inflación. Hace un tiempo, recuerdan cuando dijo el viernes empieza la guerra contra la inflación, yo no sé qué pasó, pero no empezó nunca, me da la sensación.
Yo creo que ya fuimos derrotados.
En el último discurso también lo que dijo es que hay que luchar contra la inflación y hay que lograr que los salarios se equiparen con la inflación. Siguen enunciando cuestiones y no se hace nada. Nosotros que tenemos este programa Pymes para el Desarrollo Nacional, ¿qué es lo que para vos hay que hacer? Busquemos también la solución entre nosotros, teniendo a dos referentes como César Crosito y Victoria Policicho. ¿Vos qué harías? Y después paso con Victoria.
Nosotros, o sea, hace rato que le venimos diciendo cuál es el camino a seguir, y el camino a seguir para reducir drásticamente la inflación es terminar con todos los mecanismos de creación de dinero que hace el Estado Nacional, y el principal de ellos es la tasa de interés, o sea, que creaba una vez y medio el circulante todos los años para pagar intereses, y no es productivo. Esa es la principal herramienta para reducir la inflación drásticamente. Y después tiene que hacer una regulación de los créditos bancarios, que también son otro mecanismo de creación de dinero, pero que mecanismo que se utiliza para alimentar la timba financiera. O sea, hay los sectores que tienen acceso al crédito, sacan crédito a tasa subsidiada al 20 y la colocan al 100. Y ese es un mecanismo que también está retroalimentando la inflación.
Bien, yo te pregunté déficit fiscal y también te quiero preguntar gasto público.
El gasto público es según cómo lo hagas. Nosotros tenemos que convertir, yo estoy de acuerdo que tenemos que convertir todos los planes sociales en trabajo. Y el mecanismo es gastando más dinero, o sea, convertirlo, hagamos vivienda, hagamos camino, hagamos escuela y démosle trabajo a toda esa gente, y invirtamos comprando materiales. Hay un montón de cosas que se pueden hacer sin necesidad de divisas. El hacer viviendas, de caminos, escuelas, no necesitas divisas para eso porque la materia prima está en el país. Necesitamos lo que nosotros llamamos en economía movilizar los recursos productivos a través del gasto público. Es virtuoso para la economía, y a su vez reducís el gasto ocioso que representan los planes sociales, porque los convertís en trabajo productivo y le das dignidad a la gente. O sea, nosotros tenemos que hacer las escuelas necesarias para que todos los chicos puedan ir a la escuela de doble escolaridad, de calidad, hasta la secundaria. Para eso no necesitamos divisas, necesitamos decisiones políticas. Nos faltan millones de viviendas. Tenemos los materiales, tenemos los mecanismos para hacerlas en el país, sí, los tenemos. Tenemos que darle acceso a la tierra. Existen los mecanismos para hacerlo. Bueno, se necesita que los planes que los economistas del espacio habíamos preparado antes de llegar al gobierno se pongan en marcha, y no echemosle la culpa a la pandemia. Pasaron ya casi 30 meses de gobierno y no pusimos en marcha nada, y terminamos claudicándole el gobierno la conducción económica a los sectores que responden al capital
concentrado. ¿La renta inesperada?
O sea, hay que grabar fuertemente la concentración económica y las ganancias extraordinarias. Uno de los mecanismos que tenemos que terminar es con el contado con liqui y todos los mecanismos que tenemos para que las grandes empresas puedan dolarizar sus excedentes y fugarlos. Y nosotros lo hemos naturalizado con la complicidad, porque tengamos en cuenta, para que exista el contado con liqui, tiene que existir el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que vendan los bonos por el cual se pueda, con los AL30, los bonos estos, se pueda mandar el dinero afuera. O sea que hay una complicidad desde el Estado para que las grandes sectores concentrados de la economía puedan fugar, dolarizar los excedentes y fugarlos. Y si no terminamos con esto, si no se enfrentamos al capital concentrado, la Argentina no la vamos a sacar adelante, y nuestro sueño de tener un gobierno peronista que transforme y que lleve la felicidad al pueblo van a quedar truncos.
¿Cómo se puede dejar de depender del Fondo Monetario Internacional?
Por eso nosotros nos oponemos fervientemente desde el inicio, que este acuerdo era absolutamente inflacionario, incumplible. Pusimos a negociar al frente a Guzmán Engaña, a la población, e inclusive a nuestra dirigente, a nuestra dirigencia, a nuestros economistas y a los dirigentes de nuestro propio espacio, porque hubo dirigentes de nuestro propio espacio que acompañaron el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo había nacido incumplible, porque era un acuerdo, era una deuda ilegal y ilegítima, y Argentina debiera, si quería pagarla, existían los mecanismos para pagarla.
César, ahora ya está, ¿qué hacemos con esto?
Yo creo que la Argentina debe aprobar la ley por el cual se grave fuertemente la tenencia de los activos en el exterior y con eso cancelar la deuda del fondo.
Bien. Y lo que dijo Warren Mosler también en relación a la cancelación también, del impuesto...
Es un acuerdo razonable, pagarlo con el 3% de las exportaciones brutas, es ese ofrecimiento. Pero cuando se fue a negociar, fuiste a negociar, como decía Cristina, fuiste al almacén con el manual del almacenero, fuimos a negociar con el fondo, con el manual de la burocracia del fondo, y no te planteaste hasta ante el fondo, planteando que ante el mundo, que eso había sido un préstamo político que le habían dado Trump para salvar al gobierno de Macri. No defendimos los intereses nacionales y nuestra dirigencia compró este acuerdo espurio que firmó Guzmán con el fondo.
La semana pasada tuvimos una reunión en el Senado, las pymes, donde presentaron la ley de que al fondo se le paguen a aquellas que fugaron el dinero. Y bueno, yo creo que vamos a tener que, sobre todo las pymes, tener que apoyar esta, que salga esta ley, y para poder encontrarle una solución a esto, ¿no?
Bien, ahora vamos a adentrarnos en una salida al aire que tenemos. Sí. Yo quiero que me hagas el preludio porque se contactó justamente con nosotros y nos parece fantástico. A ver, Victoria.
Vos sabés que las pymes, casi la gran mayoría de las pymes, siempre arrancamos siendo emprendedores primero, ¿no? Y llega un momento en que vos mirás hacia atrás y decís, bueno, mirá, llegué hasta aquí, con muy posiblemente con ayuda de otras pymes, con ayudas de proveedores, ideas que te fueron pasando otros colegas. Y a veces surge, que tendría que surgir más seguido en las empresas grandes sobre todo, la idea de devolverle algo a esos emprendedores que están iniciándose. Eso es lo que se llama responsabilidad social empresaria. Exacto. Muchas veces la encontrás escrita con las iniciales, sí. RSE. Bueno, eso es lo que esta pyme, que se llama Violeta Cosméticos, hizo a través de un proyecto que ya hace unos años que viene haciendo en distintas provincias y ahora va a lanzar el proyecto en Buenos Aires. Nos vamos a comunicar con María Eugenia y sí, que ella nos cuente.
Ella justamente jefa de sustentabilidad corporativa de Violeta Cosméticos. Lleva adelante el programa Emprendedoras, que da espacio a todas las emprendedoras que quieran participar de las distintas regiones que incluyan a las 23 provincias argentinas. Estamos con María Eugenia de la Torre. Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, feliz feriado para algunos que podemos.
Exactamente. Bueno, pero nosotros tenemos esta posibilidad de trabajar y en este feriado poder darle la posibilidad a emprendedoras realmente como vos que estén al aire, y para nosotros es el mejor trabajo que podemos llegar a tener. Victoria, que sé que hablaste con María Eugenia, pregúntale.
Hola, María Eugenia, ¿cómo estás?
¿Cómo te va?
Vos sabés que, bueno, ahí expliqué más o menos lo que es responsabilidad social empresaria y nos gustaría que nos cuentes qué es lo que está haciendo esta pyme, Violeta Cosméticos.
Bueno, mira, Violeta Cosméticos, antes que todo, para contar qué hacemos, somos una empresa pyme, como vos decís, una empresa de cosméticos y productos para el hogar, de las más importantes del país, con más de 40 años de trayectoria. Es una empresa que ha creído en el emprendedurismo desde siempre, ya que, bueno, nuestra fundadora Violeta Montero, a sus 50 años, hace más de 40 años, decidió emprender cuando no estaba de moda emprender en su momento, ¿no? Para nosotros, el emprendedurismo lo llevamos en la sangre, es nuestro motor, nuestro ADN, con lo cual nos pareció muy interesante desde la directiva de la compañía, más allá del área sustentabilidad corporativa, responsabilidad social. Siempre nuestro leitmotiv fue acompañar a mujeres emprendedoras de todo el país en sus proyectos de alguna manera o sus emprendimientos para salir adelante, que en algún momento puedan ser su salida laboral firme, ¿no? Con lo cual, desde el año pasado fue la primera salida del programa Emprendedoras, donde tuvimos la alegría de que se anotaran más de 2.000 emprendedoras de todo el país.
¡Qué bárbaro!
Pues sí, fue un exitazo por todo lo que significó. Nosotros el año pasado ganaron 69 emprendedoras de todo el país, 3 emprendimientos reconocidos por cada una de las provincias, con las cuales hoy todavía seguimos teniendo contacto, porque nuestra idea de acompañamiento
va interesante mucho más allá de
ganarse un premio.
Lo de la federalización, qué interesante, hay que remarcarlo.
Totalmente. Para nosotros, reconocer el valor de las mujeres emprendedoras en Argentina, claro, como motor de la economía nacional, nos parece nada, enorme, y queremos formar parte de la vida de todas esas familias, de todas esas mujeres que llevan adelante con tanto trabajo su emprendimiento, para que nada, les dé la salida laboral que ellas necesitan, ¿no?
Y María Eugenia, ¿qué es lo que le ofrecen a quienes fueron elegidas? ¿Qué le ofrecieron?
Mira, nosotros, te cuento, el año pasado, este año siempre vamos mejorando, ¿no? Siempre vamos diciendo que este año les viene mejor esto, les viene mejor lo otro. El año pasado y este año, con los 69, digamos, emprendimientos reconocidos, trabajamos no solo con un diagnóstico personalizado de cada una de esos emprendimientos, sino que nuestro principal foco está en la formación, en los talleres educativos que les damos online, en los talleres de mindset, planificación, en los programas de mentoreo y coaching que les damos, en la difusión de sus emprendimientos en redes sociales. Pensá que nosotros somos una empresa que vendemos a través de folleto, de catálogo, a través de internet también, con lo cual entendemos muy bien la importancia que tiene la imagen y la comunicación en cada uno de esos emprendimientos para que el resto de personas los conozcan. Bien. Con lo cual armamos una comunidad súper interesante en el 2021 y ahora en el 2022 con las reconocidas que ya tenemos este año, y las contactamos entre ellas, más allá de lo que te dije, ¿no? De los talleres formativos, de los talleres de mindset, etcétera.
Sí, que no es poca cosa, porque educan.
Exactamente.
Y es educar, educar en el oficio, porque esto es un oficio, todo es un oficio. La posibilidad de venta es un oficio. Quien sabe vender es un oficio. Por eso que es educar para el oficio.
Totalmente. Y para nosotros, un país se saca adelante trabajando, estudiando, formándose y, bueno, nada, con todo el esfuerzo que eso implica, ¿no? Para tantas mujeres que no todas tienen las mismas condiciones, o que no todas tienen su emprendimiento en la misma fase. Por eso damos educación financiera, venta y marketing, tecnología, habilidades personales. O sea, tratamos de completar de alguna manera con talleres formativos, con distintos coaches y distintos profesionales de cada una de esas áreas, para que más mujeres de alguna manera puedan darse cuenta de que ese emprendimiento no es solo un sueño, sino que puede ser realidad y llevarlo adelante como una empresa. Y bueno, nosotros somos el fiel ejemplo de eso, Victoria.
Es decir, que todos somos pymes.
Claro, claro.
A través de ejemplos como María Eugenia y vos también, Victoria, todos somos pymes. Bueno, el 95% de la Argentina es pyme, vamos a decir a aquellos que no lo saben. El 95% de la Argentina. Y no motorizamos el 95% de la Argentina, y a veces nos da rabia y enojo que seguimos motorizando el 5% de la Argentina, lo cual es bastante, bastante duro. Pero bueno, ustedes le dan esta posibilidad de trabajo, y estaba pensando mientras la escuchaba, ya ellos hicieron el puente al trabajo, ya queda caduca la nueva medida que se va a lanzar por el Ministerio de Economía, porque ellos hicieron el real puente al trabajo, independientemente del tema de los planes, ¿no? Ellos ya lo hicieron, en el caso de María Eugenia ya hizo puente al trabajo, hicieron ustedes, ¿no es así?
Así es. Y mira, cuando vos te pones a pensar, nosotros somos una empresa familiar 100% argentina y que creemos al 100% de la salida adelante de tantas mujeres que la luchan día a día para poder salir adelante. Y nuestras primeras emprendedoras son nuestras más de 80.000 revendedoras que tenemos en todo el país, con lo cual, ¿cómo no vamos a creer en el trabajo, en la educación, en la formación? Nosotros venimos de eso, como te decía antes, el motor de Violeta Cosméticos no solamente es el país, está en nuestro ADN el trabajo. Entonces creemos en la Argentina y sabemos que la única manera de sacar el país adelante es trabajando, estudiando y yendo hacia adelante. Por eso nuestro programa Emprendedoras, y por eso cada vez hay más emprendimientos en el país que nos mandan. Ahora, por ejemplo, el 23 de agosto, que quiero aprovecharlas a ustedes,
sí,
chicas.
Sí.
El 23 de agosto,
nos dejamos
dentro de
aprovechar.
Muy poquito tiempo, ay, gracias, se pueden inscribir todas las emprendedoras que tengan emprendimientos activos, sean emprendimientos básicos o emprendimientos con más años, en la página web de violetacosméticos.com. Ahí van a encontrar una solapa que dice emprendedoras. Ahí van a poder enterarse cuáles son los talleres que les vamos a dar, cuáles son los premios o el reconocimiento. Nosotros no queremos hablar mucho de premio, porque en realidad el premio es darte algo y me olvido de vos. Nosotros queremos hablar de reconocimiento, y por eso las seguimos acompañando a pesar de haber sido reconocidas el año anterior o este, y así va a ser igual el año que viene.
Bien.
Así que
María
el 23
Eugenia,
de agosto hasta el 23 de septiembre se pueden inscribir todas las emprendedoras de la provincia de Buenos Aires.
Bien, hasta, termina el 23 de septiembre, desde el 23 de agosto al 23 de septiembre.
Exacto, para Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, lo que es CABA, ¿no?
Bien. Perfecto. Y escúchame, y ¿qué tiempo le hacen el seguimiento al emprendedor?
Y mirá, en principio las ganadoras del año pasado, las reconocidas del año pasado, que fueron 69, seguimos teniendo relación con cada una de ellas mientras ellas quieren, a través de la comunidad Violeta 2021. Todavía seguimos en relación con ellas, les mandamos un montón de novedades, de tips y de mejoras de alguna manera que nosotros creemos que les viene bien.
Bien.
Con lo cual, la comunidad Violeta, la idea no es terminarlo este año. Te voy a contar cuánto te queda, 4 minutos. Te cuento algo.
No, la tiene clarísima. Sí, contame.
El año pasado, una de las ganadoras de Rosario, el primer puesto, llamada Clara, Clara tiene un emprendimiento, una empresa de servicios de coacheo. Bueno, a Clara este año se le ofreció trabajar con nosotros para que ella sea quien coachea a las reconocidas de este año. Con lo cual, nuestra idea no es solo darlas a conocer, sino poder acompañarlas y apoyarlas. Y si pueden hacer cosas con nosotros, vamos a estar más que felices.
Bien. Muy bueno.
Googleamos Violeta Cosméticos y ya ingresamos a la página, ¿es así?
Exactamente.
Es lo más sencillo.
Violeta con 2T.
Violeta con 2T. Igual sí, creo que la colocás con una y entras a Violeta Cosméticos. Porque yo la coloqué con una, no sabía, y entré igual a Violeta Cosméticos. Después me aparecían con doble T ustedes.
Ah, perfecto, perfecto.
Muy bien, ya sabes eso también, mira. Violeta Cosméticos, con doble T por las dudas, allí ingresan y van emprendedoras y pueden formar parte de este gran trabajo que realizan. Felicitaciones, son un ejemplo de PYME, por eso que tienen que estar en PYMES para el Desarrollo Nacional. María Eugenia de la Torre, muchísimas gracias.
Igualmente, gracias a ustedes.
Cariños a Violeta Cosméticos. Chao. Gracias. Chao. Muchísimas gracias. ¿Podríamos tener los segmentos diferentes de pymes a lo largo y a lo ancho del territorio argentino? Sí. En este caso es CABA, Provincia de Buenos Aires, pero podemos tener a lo largo y a lo ancho del país. Vos sos brillante para eso, Victoria, porque vos te conocés en La Rioja, en San Juan, en Jujuy, en Mendoza. Todos tenés un día...
En Jujuy.
Un día me sale al aire un emprendedor divino. El sándwich más grande de Argentina, sí, no
Rosario,
me lo olvido.
De Rosario, no, de
no me
era,
acuerdo. Tucumán. Del norte de Tucumán. Sí. No sabés qué sándwich y a qué precio lo dejan. Sí, sí. Es espectacular.
El sanguchazo.
Vayan al sanguchazo. Esto es lo lindo. Sí. Esto es lo lindo para rescatar. Bueno, hágame un cierre ahora usted, César Crosita, porque le devoramos el momento femenino.
No, o sea, creo que hicimos un buen programa hoy.
Yo creo que dijiste tan poquito que no sé si querés agregar algo más.
Preocupado por el rumbo que ha tomado la Argentina, muy preocupado, como miembro del Frente de Todos, peronista, creo que estamos por el rumbo equivocado y eso me produce mucho dolor.
Bien. Y vos, Victoria, siempre nos traes una dosis de esperanza.
Sí. Hay que estar atentos, no... me quedé mal cuando hablábamos de la tarjeta de crédito. Sí. Aquellos que no pueden pagar el total. No hay que financiarla, no hay que pagar el mínimo.
Vos sabés que
porque
por eso lo dije, Victoria.
Sí, te metes en eso, no salís más. No salís más. Eso es terrible. Entonces, tratemos de usarla lo mínimo que se pueda. Sí. Y bueno,
pero pasa es
que
muchos
la usan
pero
para
eso es
comprar comida.
Es recesión, Victoria.
Eso es recesión, exacto. Recesión. Lo que estamos pidiendo es usen lo menos posible porque después aumenta la tasa de interés y termina siendo un círculo vicioso. Es terrible.
Y cuando vos escuchás al vicepresidente del Banco Central estar orgulloso de eso...
Te da una impotencia total.
Estamos en problemas.
Brillante programa, como siempre. Gracias, Victoria Policicho. Felicitaciones, mi amor. Gracias, César Crosita. Felicitaciones, maestro. Nos encontramos el próximo lunes de 16 a 17 con Pymes.
Para el Desarrollo Nacional.
Pymes.
Para el Desarrollo Nacional.
Muy bien. Chao, gracias.
Pymes para el Desarrollo Nacional, con Victoria Policicho, César Crosita y Alejandra Piaggi, todos los lunes de 16 a 17 por Radio Cultura 97.9.